Segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos dice la Escritura que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Hemos visto en nuestros últimos sermones que el Señor le había dado a David descanso y dominio sobre sus enemigos. Y ahora vamos a entrar en una situación bastante delicada, porque lo que habíamos estado leyendo en el capítulo 1 de Efesios, con todas las características del cristiano, todas las promesas para el cristiano, todo el despliegue... todo el despliegue que Dios hace de su palabra para el creyente, en este caso en David no se cumple nada, absolutamente nada. Hemos visto cómo David ha estado en orden y en sintonía con Dios, poniendo cada cosa en su lugar, actuando ordenadamente, siendo fiel a sus compromisos, siendo leal a sus deberes, mostrando una disposición para servir a su Dios en medio de la nación en la cual Dios le había puesto como rey. Ha venido haciendo un uso correcto de los medios de gracia. Sin embargo, es generalmente en tiempos de bonanza, en tiempos de abundancia, cuando llegan las tentaciones más sutiles. En nuestro sermón anterior encontrábamos tres pecados que se derivaron en este contexto en el que David deja de cumplir con su deber. El primero, en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra para tomar botín y recursos de sus enemigos a fin de que su reino tenga recursos y pueda abastecer tanto al rey y a la casa real como cualquier otros asuntos interesantes del reino. Cuando salían los reyes a la guerra en una época determinada, que como comentábamos era más o menos por marzo, David decide quedarse en el palacio en vez de liderar a su ejército, ir al frente de su ejército y cumplir con su deber como ha hecho hasta ahora. David decide quedarse en palacio. Esto supuso que hizo dejación de su responsabilidad y, por lo tanto, ahí vemos el primer pecado. En segundo lugar, el hecho de quedarse en palacio sin ninguna otra actividad importante que hacer le llevó a un tiempo de ocio sin control, lo cual es grave, el ocio sin control, por las consecuencias que generalmente tiene ese tiempo de mal uso. Hacer el vago nunca es bueno. Los jóvenes dirán: pero es que yo no hago el vago, estoy 78 horas al día jugando con los videojuegos. Eso no es hacer el vago, es hacer el revago. Para no hacer el vago hay que hacer algo de utilidad para los demás, no para satisfacer mis deseos y mis inclinaciones. En la medida en que no cumpla con mi deber para con los demás, estoy haciendo el vago. En tercer lugar, vimos en qué contexto llegó la tentación. Cuando David se levanta de la siesta, se entretiene mirando donde no debe porque no tiene otra cosa que hacer. Y entonces encuentra a una mujer que se está bañando, la codicia, entra en acción y entonces se produce el pecado. Así que aquí encontramos tres pecados en David, pero resulta que como los pecados nunca vienen solos, a la irresponsabilidad por no ir al frente de su ejército, a la holgazanería por hacer un uso indebido de su tiempo y a la codicia por tomar para sí lo que no era suyo, se le añaden el adulterio y el asesinato y más cosas sutiles que luego iremos viendo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es que llega David a esta situación? Algunas consideraciones interesantes. La primera, David no era un joven con la insensatez característica de los jóvenes para hacer tonterías. No, David era un hombre de más de 50 años de edad. Por lo tanto, no parece que este sea el perfil para que alguien pueda caer. En segundo lugar, no era un asunto de que necesitase una mujer. En esta época de la historia, aun en contra de la voluntad de Dios y por la influencia de la corriente social de la época, los hombres tenían varias mujeres. En el caso de David, según nos narra el capítulo 3 de este segundo libro, tenía 6 mujeres, más sus concubinas. Con lo cual no parece que fuese un asunto de no puedo hacer nada más. No es un asunto de que estaba sin esposa. No es un asunto de que el deseo le pudo, sino que hay una suma de pecados en su situación particular. Falta de dominio propio, codicia, soberbia por ser el rey de Israel y por lo tanto hago lo que me da la gana, creerse impune delante de la ley que establecía la muerte del adúltero, desprecio al prójimo que estaba sirviendo a su ejército, desprecio a la ley civil que era bastante clara, desprecio a la ley moral que era más clara, tener un más alto concepto de sí mismo que el que debía. Si nos podemos tirar del hilo, los pecados que caen sobre David en esta situación son inagotables. En tercer lugar, David era el rey de Israel y por lo tanto estaba obligado a mantener ante sus súbditos un ejemplo de piedad y de temor de Dios. Él escribió numerosos salmos que llegan hasta nuestros días. Él era un hombre del corazón del Señor. Tenía numerosos datos y evidencias que mostraban que realmente era un hombre piadoso. Pero aquí cayó. En cuarto lugar, ya se le había avisado de que Urías era el marido de Betsabé, un hombre a quien iba a perjudicar gravemente y que en estos momentos en los que ocurre esta secuencia, Urías estaba arriesgando su vida para el beneficio de su país. Urías era un hijo de Dios y como tal, Urías está honrando a Dios al cumplir con las responsabilidades que él tenía en el reino de David. Este hombre está asumiendo su posición como soldado en el lugar que tenía que estar para abastecer al reino con el botín de sus enemigos. Servía a Dios sirviendo al rey. Y resulta que el rey deshonraba a Dios y despreciaba el honor de aquellos que estaban exponiendo su vida en la guerra al quitarle a su esposa cuando el marido estaba ausente. Por eso la Escritura nos dice, con bastante intencionalidad, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que aquí tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, los creyentes creen que orando se le acaban todos los males y sacan la lista de la compra para que le vengan todos los bienes. Aunque la oración es un medio de gracia eficaz, no tiene jamás el propósito de hacer milagros. No. Por mucho que nos vengan los padres diciendo, mi hijo es desobediente. Aquí podemos orar mucho por su hijo, pero si te has ocupado 20 años de no educar a tu hijo, ahí tienes el tiempo invertido. Te deberías haber ocupado 20 años en poner en el temor de Dios a tu hijo. La oración en sí misma, por tanto, no es suficiente para llevar el para llevar a cabo el propósito de Dios que cae bajo nuestra responsabilidad. Tenemos nosotros la responsabilidad de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Si no lo hacemos, luego no podemos orar diciendo, es que el Señor no oye mis oraciones. No, no, no. Es que tú tenías que haber trabajado en el alma de tu hijo. No es un asunto de que Dios no responda a tu oración. No hemos cumplido plenamente con nuestro deber cuando le hemos pedido a Dios que no nos meta en tentación y nosotros nos quedamos sin hacer nada. Simplemente a ver qué milagro puede ocurrir en esta ocasión. Debemos estar alerta observando qué dirección toman nuestros deseos, porque si nuestros deseos no están conforme a la voluntad de Dios, hay deseos sanos. Yo tengo el deseo de aprender cada vez más acerca de Dios y de su palabra. Son deseos sanos. Ahora, si yo tengo el deseo de verme todas las películas que hay en el cine esta semana, posiblemente deje de hacer mi deber y de cumplir mi deber porque voy a estar perdiendo el tiempo viendo todas las películas que hay en el cine esta semana. Por lo tanto, no voy a estar cumpliendo mi deber. Voy a estar haciendo el holgazán y eso va a tener repercusiones. Tenemos que observar qué dirección llevan nuestros deseos. ¿Cuál es el propósito de nuestras motivaciones? ¿Por qué hago las cosas? ¿Cuál es la motivación que me lleva a hacer ciertas cosas? ¿Cuál es el alcance de aquello que puede ser lícito en sí mismo, pero que en mi caso particular no lo es? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y en ciertas situaciones hay cosas que no son lícitas. Y luego la influencia que esas decisiones no lícitas pueden acarrear para otros. Todo esto lo tengo que tener en cuenta. Por eso nos dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el deseo del corazón el que nos lleva generalmente a sucumbir a todas las tentaciones. Y aquí el deseo del corazón de David le llevó a sucumbir donde sucumbió. Debemos ser diligentes en atender nuestra debilidad personal para poder hacer frente a los enemigos. Si nosotros alimentamos nuestra debilidad, si yo tengo una debilidad y la alimento, pues evidentemente el enemigo me ha tomado por todos los flancos. Por esta razón, el deber de orar es necesario para ponernos en sintonía con Dios y saber cuál es el camino por el que tengo que andar. Hay un camino por el que tengo que andar y es un camino que está en sintonía con la voluntad de Dios. En este sentido, debemos tener mucho cuidado porque orar sin atender nuestras responsabilidades es burlarse de Dios. Un ejemplo. Señor, que apruebe el examen que tengo mañana. ¿Has estudiado? No. Y oras al Señor para que apruebe el examen que tienes mañana. Estás burlándote de Dios, claro. Espero que el Señor, porque yo tengo mucha fe, me dé de comer esta semana. ¿Y trabajas? No. Pero como tengo mucha fe, el Señor me debe dar de comer. Te estás burlando de Dios, claro. Todas aquellas cosas que entren dentro de nuestra responsabilidad y que nosotros la derivemos orando a Dios para que Él las haga por nosotros, es burlarse de Dios. Todos tenemos hijos. Nosotros no vamos a hacer los exámenes por nuestros hijos. Son ellos los que tienen que hacerlo. Todos vivimos en familia. Nosotros no podemos comer por toda la familia. Es cada uno quien tiene que comer por sí mismo. Porque si no comen ellos, no se alimentan. De la misma manera, Dios nos expone en su palabra cuáles son nuestras responsabilidades. Si nosotros no las cumplimos, Dios no las va a cumplir por nosotros. Es nuestra responsabilidad y pagaremos a causa de nuestra dejación de hacer nuestra responsabilidad. Así que la oración no es un medio de gracia para sustituir el esfuerzo personal, sino que más bien es una ayuda para que busquemos cómo Dios demanda que le sirvamos en este mundo, y entonces nuestra obediencia nos lleve a ser fieles en lo que Él ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Y entonces honramos a Dios y somos de bendición para los demás. Esto es exactamente la otra cara de la moneda que se presenta en esta historia, en el caso de Urías. Urías honró a su rey porque estaba honrando a Dios. Por obediencia a Dios, Urías está donde tiene que estar. Cumple con su papel como soldado, defiende y va a la batalla con su ejército, y por lo tanto todo está en sintonía con lo que se espera de aquellos que sirven a Dios. Así que el apóstol Pablo en Colosenses 4 nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad. Esto quiere decir continuamente. Continuamente tenemos que estar haciendo uso de la oración pero también con el propósito de ponernos en sintonía con Dios para hacer nuestro deber, no con el propósito de que Dios nos resuelva nuestros problemas. No. Es para que Dios ilumine nuestra mente y entremos a actuar en aquello que se espera de nosotros. No debemos olvidar nunca, ¿a vosotros os gustan los traidores? ¿A que no? Pues dentro de ti tienes un traidor. Átalo bien a tu conciencia. Dentro de ti tienes un traidor. Nosotros somos nuestros propios traidores. Siempre estamos listos y deseosos de traicionarnos si se nos permite la oportunidad de hacerlo. ¿Quién habría pensado que alguien como David hiciera lo que hizo? Con todos los salmos que ha escrito, con una vida de piedad como la que llevaba, con las caídas que ha tenido, cómo Dios le ha azotado duramente, cómo ha aprendido la lección, y resulta que ahora, con más de 50 años, tiene una caída lamentable. Tendrá más, y esto lo seguiremos viendo. Ni siquiera estar íntimamente unidos a Dios, ni poder mostrar una larga vida de piedad, va a poder quitar de nosotros el viejo hombre, el pecado. Aquellos que piensen que cuando se convirtieron el pecado desapareció de ellos y ya son perfectos y santos, desde luego están en un error garrafal, porque el pecado siempre está en nosotros y siempre tenemos que ir luchando contra el pecado. Así que mientras que estemos en este mundo, siempre estaremos al alcance de la tentación. El Señor ora por eso. Líbranos de la tentación, líbranos del mal. Y no hay nada más que la vigilancia y la oración para preservarnos de la caída. Tenemos que estar vigilantes. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? ¿Cuáles son nuestros flancos? Porque es por ahí por donde va a entrar el enemigo. Si no estamos atentos y vigilantes porque somos, como debemos saber, soldados en medio de una batalla, es fácil imaginar cuán bajo puede caer un hijo de Dios cuando se olvida de que es un soldado. David era un soldado. ¿Está en la batalla? No. Está en su casa, tranquilamente, haciendo el vago. A partir de ahí, todo lo que ocurra es de lo más natural, porque él mismo ha hecho dejación de su deber. Veremos entonces cuán profundamente puede un creyente hundirse en el fango una vez que permite a los deseos de la carne que actúen libremente. El pecado es insaciable, nunca está satisfecho. Y ahora estamos tocando esta escena de la vida de David, pero si ponéis este pecado de David a cualquier altura de otro de los pecados, podéis miraros tranquilamente al espejo y ver que somos una copia de David. Una copia, cuando dejamos a Dios de que esté en su lugar. Para ver de lo que somos capaces, como creyentes, tenemos el ejemplo de Israel. El Señor le sacó de la esclavitud de Egipto después de que durante 430 años estuviesen clamando. Por fin el Señor los saca. Y cuando salen, no creen que puedan pasar el Mar Rojo. Y entonces empiezan a hablar mal de Moisés. Nos has traído aquí para que nos maten los egipcios. Pobre de nosotros. Nadie en el mundo le pasa lo que a nosotros. Pobre de mí. O sea, la historia continúa. Porque en esos días los creyentes siguen haciendo lo mismo. Entonces el Señor les abre el Mar Rojo. Cruzan en seco el Mar Rojo. Se cierra el mar con los egipcios, con el ejército egipcio dentro, y mueren. Luego llegan al desierto. ¿Qué vamos a comer con las cebollas que había en Egipto? Con lo buena que estaban las cebollas. Yo no estaba allí. Con lo buenas que estaban las cebollas. ¡Yo quiero cebollas! Todos acordándose de las cebollas y los ajos de Egipto. ¡Madre mía, qué manjar! Y el Señor les da el maná. Luego se fabrican un becerro. Y dicen, aquí tienes Israel, a quien te sacó de Egipto. Aquí lo tienes. Así que Dios, para ellos, era el dios Apis de los egipcios, que tenía forma de becerro, y a él se inclinan a adorarlo. Ya Dios le había dicho, ¿tú has visto a Dios? No, Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no puede ser representado bajo ninguna figura humana. Pero ellos se hacen la figura humana, la figura de animal en este caso, y la adoran. Y si seguimos estudiando a Israel, no tendríamos tiempo de aquí a que termine el milenio de decir todas las barbaridades que Israel hizo. Todo en contra de Dios, todo en contra de su palabra, todo en contra de su voluntad, todo en contra. Ahora, si miramos a la cristiandad, ya es que nos aburrimos de decir todo lo que está fuera de su sitio. Tenemos en la carta de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, por ejemplo, que vemos que comienza por dejar su primer amor, sigue haciendo lo que le parece y termina mezclándose con el mundo. Diferencia entre la Iglesia y el mundo. Cero. Cero total. Esa es la diferencia que hay entre la cristiandad y el mundo, según lo que nos explica Apocalipsis. El asunto es que cuando no haces lo que debes, acabas haciendo lo que no debes. David no hace lo que debe y acaba haciendo lo que no debe. No hay término medio. Y así nos encontramos con este pastel. Incumplió su deber con el ejército, esto le llevó al ocio sin control y esto le llevó a la tentación. No escuchó la advertencia de que esta mujer estaba casada y acabó con ella con este resultado. Concibió la mujer, versículo 5, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Más tarde o más temprano, todo ser humano debe saber que si desafía a Dios, que si pisotea sus leyes, se va a encontrar con la dolorosa experiencia que nos narra el libro de Proverbios. El camino de los transgresores es duro. Es cierto que el castigo final de los impíos está en el otro mundo. Y es cierto que durante muchos años algunos hombres parecen burlarse con impunidad de Dios y de todo lo que Dios ha establecido. Sin embargo, si somos observadores, veremos que el gobierno de Dios en este mundo es tal que incluso en esta vida muchos de los que han sido ingratos, infames, impíos, paganos en contra de Dios y de su palabra y de su pueblo, por lo general se ven obligados a cosechar lo que ellos mismos han sembrado. Esto es una ley universal. Pablo persiguió a la iglesia. Luego Pablo fue perseguido a muerte y así acabó. Es decir, las leyes de Dios se cumplen sí o sí en este mundo. Y si empezamos a mirar a todos los grandes gobernantes y a todos los que han hecho mal de forma sobresaliente en este mundo, veremos que sus finales han sido bastante dolorosos. Tenemos en Rumanía aquel dictador tremendo que acabó medio fusilado. Y tenemos en la mayoría de los casos como Dios, por enfermedades, por penurias, por todo tipo de situaciones, acaba dándole un justo juicio a muchas personas en este mundo, y los que se escapan por su soberana providencia acaban realmente en el infierno. Lo que hizo David con Betsabé estaba tipificado por la ley civil. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto dentro de algunos países de nuestros días que son árabes, solamente matan a la adúltera. El hombre pasaba por allí y no se dio ni cuenta. Claro, fue la mujer la culpable. Ya lo dijo Adán. Adán, has pecado. No, fue la mujer. Claro, y así todo es culpa de la mujer. Pero aquí la ley no se atiene a darle la razón a uno o a otro. Los dos han estado indefectiblemente, es decir, sin ninguna duda, los dos deben morir. Betsabé, por tanto, tenía ahora una buena razón para temer la justa ira de su esposo cuando se enterase de este agravio. Y desde luego la imposición terrible que establecía como sentencia la ley, que era la muerte por apedreamiento. David también se enfrentaba a un serio problema con la mujer con la que había tenido relaciones ilícitas. Estaba embarazada y su propio esposo estaba lejos de casa por un tiempo, por lo cual no era posible que el hijo que iba a nacer pudiera pasar inadvertido, como si fuera del esposo, no, porque el esposo estaba fuera. Para que ella se diera cuenta del embarazo debieron pasar como mínimo 2 meses y el esposo seguía fuera. Con Urías en la guerra, durante muchos meses se iba a evidenciar la infidelidad de su esposa y sería descubierta porque venía un niño de camino. Esto le daría el derecho legal a Urías para que ella fuese apedreada. Y David. Ahora bien, el caso con David era difícil, porque ¿quién se atrevería a apedrear al rey? Así que por aquí, por causa de que él era el rey, se podría librar de la pena de muerte por apedreamiento. Sin embargo, era más que probable que su culpabilidad fuese divulgada en el extranjero, fuese divulgada en su propio reino, y como consecuencia su honor se viera completamente pulverizado y se alzase alguna revuelta interna contra él a causa del pecado cometido, que era un agravante total en la época. Pero aunque era bastante triste la situación en la que David se encontraba, todavía iba a ser peor. Iba a ser peor a causa de las medidas que iba a utilizar David para ocultar su pecado. Versículo 6. Entonces David, viendo la situación en la que estaba, que esta mujer está encinta, ¿y cómo vamos a cubrir esto para que nadie sepa lo que ha ocurrido? Entonces David se le ocurre la idea de, pues si me traigo a Urías, Urías se va a su casa, el niño es sietemesino y aquí no ha pasado nada. Esto es lo que estaba en la mente de David, por eso dice que envió a un mensajero para hablar con Joab, el general del ejército, y le dijo, envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Aquí salen bastantes cosas en la escena. En vez de que David reconociera su pecado y actuara en consecuencia a la situación que él mismo había provocado, más bien siguió adelante ocultándolo. Parece que el arrepentimiento no era una de las opciones que estaban presentes en sus pensamientos. El arrepentimiento no. Esto es bastante interesante, porque estamos hablando de un creyente. Este hombre era un creyente de acuerdo al corazón de Dios. Y Dios lo usó enormemente, de hecho se le llama a Cristo el Hijo de David, lo usó enormemente para establecer su palabra y su poder en este mundo. Pero no era un hombre perfecto en todos sus caminos, era un pecador. Y un pecador, lo que se espera de él, un pecador creyente, es que haya arrepentimiento. Y aquí David no muestra arrepentimiento todavía. No ve la opción del arrepentimiento. Y desgraciadamente tenemos que decir que somos muy lentos en mostrar arrepentimiento. Nos dicen, ¿has pecado? ¿Yo? Es lo primero. Nosotros nunca pecamos. Evitamos por todos los medios confesar humildemente nuestro pecado, porque para confesar el pecado hay que ser humildes. Otros entienden humildes como ponerse así con la cara lánguida de católico romano profundo, y entonces eso es ser humilde. Oh, yo soy muy humilde. Pero de esto no habla la Biblia. Cuando la Biblia habla de humildad se refiere a tienes que actuar haciendo, cumpliendo tu deber, y por lo tanto se requiere humildad para que tú reconozcas tu pecado delante de los demás y eso te lleve al arrepentimiento. Esto requiere humildad, es decir, que todos los demás te van a mirar por encima del hombro por el pecado que tú has cometido. David estaba mucho más deseoso de ocultar su pecado y de escapar a las consecuencias temporales de su pecado que por buscar el perdón de Dios con arrepentimiento. Eso ni entraba en sus planes. Lo cual queda registrado para nuestra enseñanza. De esto debemos aprender, de cómo el creyente cae. El creyente no es perfecto, el creyente cae. Dice el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. Y no hay ninguna excepción para esa regla. El que encubre sus pecados no prosperará. Solo Dios sabe cuántos creyentes están ahora mismo bajo la vara de su castigo, están débiles espiritualmente, no tienen alegría en sus corazones, no tienen gozo en absoluto, debido a que han fracasado en este punto. Confesar los pecados. ¡Guau! Al pecado cometido se le cubre con otro pecado, porque tienes que hacer otro pecado para cubrir el que acabas de cometer. Y entonces se buscan todo tipo de excusas, se alegan justificaciones, se hace fraude de ley, manipulando la ley para que nos favorezca, se desestiman los principios, se anulan los mandatos, se va estrictamente al punto de la ley para que literalmente la ley a mí no me toque. Pero los principios ni se tienen en cuenta. Todo para que lo que se hace no parezca un pecado, pero lo es. Nosotros lo podemos justificar como queramos delante de los demás, pero Dios es el juez. Y todo lo que el hombre sembrare, exactamente eso también se dará. En vez de arreglar las cosas con Dios y con nuestros semejantes, en vez de confesar los pecados, le permitimos a Satanás una gran ventaja. Con esto, desde luego, satisfacemos nuestra carne, porque hacemos lo que nos da la gana. Pero el daño que hacemos al reino de Cristo y al testimonio nuestro y al testimonio de la Iglesia es colosal. Gracias. Cuando un creyente atenta contra la ley divina, lo primero que ocurre es que se aleja de la comunión con Dios. Así que ya no puede contar con su protección. Dios no le va a bendecir. El Espíritu Santo es afligido y entonces detiene su gracia sobre esta persona y no ilumina su camino. A lo que se le suma que el entendimiento no puede ver con claridad las cosas que ocurren. Y por lo tanto las decisiones que se toman van de mal en peor, sin tino, lanzándose de un lado a otro del camino. El alma se queda en un estado tal que las mentiras de Satanás son bien escuchadas y aceptables por las personas, por los creyentes. Se aceptan las mentiras de Satanás. Y entonces toda la conducta se queda bajo el dominio del maligno. Esta es la secuencia que ocurre. No hay forma, cuando estás en esta situación y no ha habido un arrepentimiento inicial, de que las cosas cambien. Van a peor. Así que aparecen las excusas, las justificaciones, que son las que toman el protagonismo, en vez de buscar la sabiduría de lo alto. No, se desecha completamente la Biblia porque va directamente a la conciencia. Y lo que no quiero es que atente a mi conciencia, por lo tanto, adiós Biblia. El sigilo y el engaño suplantan a la verdad. Los intereses egoístas absorben todas las energías para tapar el delito. En lugar de buscar honrar a Dios, en lugar de buscar el bien de los demás, se sigue cometiendo el delito. Se repite uno a sí mismo mil veces las mentiras para creérselas. Y entonces el caos está cantado. El asunto es que todos alrededor ven que estás pecando. Pero tú no. En tu caso, ese pecado no se aplica. En tu caso, la ley no se aplica. Pero el testimonio que estás dando alrededor es incuestionable. Esto aparece aquí claramente en la deplorable situación que nos encontramos con todas las decisiones y acciones que está tomando David. Fue dominado por el susurro de Satanás, en vez de ser dominado por el Espíritu, y por lo tanto se dejó arrastrar por Satanás. Por esa razón se le exige al creyente valor. Es algo que tampoco lo hemos dicho jamás en la Iglesia, pero hay tres cosas que definen al creyente: valor, esfuerzo y sacrificio. Ahora, para no seguir a Satanás se requiere valor, cuando nuestros deseos persiguen lo que Satanás nos está ofreciendo. Cuando para tapar el pecado queremos poner otro pecado más y que nadie se entere de nada de lo que está ocurriendo. Para romper con todo eso se necesita mucho valor, mucho valor. Hay que ser muy valiente y hay que ser también muy humilde para reconocer el pecado. Pero si los intereses o los deseos nos gobiernan, entonces estamos por los suelos y se actúa igual que un impío, exactamente igual. El versículo 7 nos dice que cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después de haber sido convocado, mientras estaba en la guerra, Urías fue recibido en una audiencia privada por el rey. Todo un honor. Con los miles de soldados que estaban en la guerra, yo, Urías Heteo, una persona más de los miles de soldados, me llama el rey para hablar conmigo. El pretexto es que David necesitaba a alguien que le informase de forma precisa sobre el estado de la guerra. Y por lo tanto le estaba adulando a este hombre, diciéndole que viniese a Palacio Real, tener una audiencia con el rey, para que él le informase sobre el estado de la guerra. Pero si tenía a su general, Joab, tenía a sus capitanes, ¿cómo es que un simple soldado es llamado a la corte para exponer este asunto? En realidad lo que hay de fondo, como todos estamos viendo, es una simple cortina de humo para ocultar el verdadero propósito que se encontraba en esta audiencia. David deseaba transmitir a Urías la impresión de que tenía más confianza en él que en el resto. Le estaba adulando, como he dicho anteriormente. Pero el propósito que tenía David es que Urías llegase a su casa y durmiese con su mujer, para que así su mujer, que estaba encinta, quedase todo eso tapado con la visita que Urías había tenido en este momento. Por eso en el versículo 8 se nos dice que después de que hubo tenido esta reunión con David, el rey le dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Es decir, llega a tu casa por fin, lávate, ya puedes estar en tu casa tranquilo después de meses que llevas en la guerra. Este texto nos muestra el propósito secreto del rey al convocar a Urías a Jerusalén. David estaba decidido para evitarse la vergüenza pública de que se supiera que él era culpable de adulterio con Betsabé y que la única forma de conseguir este propósito era hacer que su marido fuese a casa. Esto sería la coartada perfecta para decir que el niño había sido engendrado por Urías. Habría nacido con 7 meses, eso sí, pero Urías seguía en la guerra, ¿quién iba a contar los meses? Saliendo Urías de la casa del rey, nos dice el texto también, le fue enviado presente de la mesa real, todo tipo de agasajos, todo tipo de adulaciones. Disfruta con tu mujer, has estado en la guerra por lo menos 2 meses que llevas ya en el frente, disfruta de tu mujer, disfruta de tu casa, por fin vienes a casa durante unos días de permiso, por lo tanto, estás en familia. Sin embargo, Urías no hizo lo que razonablemente se esperaba de él. Lo lógico y natural que hacen todos los soldados que vienen con unos días de permiso y que están casados es, evidentemente, estar en su casa, estar con su mujer y disfrutar de la unión matrimonial. Pero Urías no lo hizo. Urías no lo hizo. Nos dice el versículo 9 que Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Así que a menudo los esquemas que la gente se puede hacer o los poderosos se pueden hacer se encuentran con un cambio de planes porque aquellos que tienen que ejecutar estos planes no los ejecutan de forma natural. David, desde luego, se resistió para no aceptar lo que estaba ocurriendo. No pudo ver las cualidades exactas de este soldado que estaba a sus órdenes en su ejército, que era un hombre fiel e íntegro. Urías no dio lugar a la indulgencia propia ni a que él pudiera disfrutar cuando sus hermanos y compañeros estaban en el campo de batalla. No pudo asimilar el que él pudiera disfrutar porque era él, mientras que el resto de sus compañeros estaban en una situación lamentable en la batalla. Esto, desde luego, le debió impactar a la conciencia de David. Desde luego, en la época que nos ha tocado vivir, a algún cristiano le pasa esto y vamos, no vuelve a la batalla, se queda con su mujer el resto de su vida, con lo cómodo que se está en casa. Pero esto nos muestra cómo nuestra sensibilidad como cristianos nos hace únicamente buscar la comodidad y la gratificación personal, sin ninguna carga, sin ningún esfuerzo y sin ningún sacrificio, por los nuestros ni por el reino de Cristo. En cuanto afecte a mi comodidad o a mis intereses, a Dios. Pero esto no es el caso que encontramos con Urías. Él tuvo en cuenta a sus compañeros, a sus hermanos, que estaban defendiendo a su reino en una zona lejana y no desistió para unirse a su mujer mientras que los suyos estaban pasando penumbras. ¿Cuántas veces decimos estoy cansado? Estoy cansado. Pero fijaos, decimos que estoy cansado para cumplir nuestros deberes. Ahora, si es algo que nos gusta, no estamos cansados. Vosotros haced la prueba. Lleguéis a casa muertos. Y pensad en algo que os guste. Pero un partido de fútbol, la serie de televisión, iros a un concierto, bailar bajo la lluvia, aquella cosa que os guste más. Y estáis muertos. En menos de 10 segundos estáis haciendo lo que queréis hacer. Es increíble. La fortaleza que uno tiene para el mal. Ahora, llegas a casa cansado y tienes que hacer un deber delante de Dios, responsabilidades en tu hogar, cualquier cosa que tengas que hacer. Estoy cansado. Las zapatillas, también las zapatillas. Luego los pobres maridos que generalmente están mancos. Un problema de la naturaleza. Los maridos están mancos. No pueden hacer nada en casa. Pobrecillos. Hay que levantarse a las 5 de la mañana para prepararles los desayunos. Cuando lleguen a casa, darle 2 besitos, que se acuesten bien, arroparles, cantarles una nana, que se duerman tranquilamente, pobrecitos. Los niños jóvenes, los jóvenes, ¿cómo ellos van a aportar algo en la casa? ¿Cómo van a trabajar en algo en la casa? Si para eso está su boquita, para pedir, no saben hacer nada más que pedir, trabajar en la casa. Para eso está mi madre. Y si mi madre no está, mi padre también. Pero yo trabajar en la casa, para hacer algo de bien para los míos. Nada. Así no pensaba Urías, desde luego. Así no pensaba Urías. Hay deberes que nos son impuestos. Por ejemplo, tenemos que trabajar. Si no trabajas, no comes. Y ahí puedes decirle al jefe, ¡qué cansado estoy hoy que es lunes! Díselo, díselo. ¡Hoy que es lunes estoy contento! Dile al jefe, ¡qué alegría me das! Otro puede llegar diciendo, hoy es lunes, estoy muy triste. Y el jefe te dirá, ¿qué alegría me das? Te va a decir lo mismo. Da igual si estás triste, que si estás contento, que si te duele un pie, que si te duele la cabeza, que si te duele un dedo, a trabajar. Punto. No hay más historias. Esto es lo que nos viene impuesto. Ahora, Dios nos da bastante libertad. Y entonces, dentro de nuestra libertad, que nos da abundantemente, tenemos responsabilidades para con Él. El asunto es que en nuestras responsabilidades para con Él estamos siempre cansados. Nunca podemos hacer lo que se demanda de nosotros. Siempre hay otras cosas que nos impiden cumplir con nuestro deber. Siempre hay algo que nos altera. La realidad es que deberíamos temer más a Dios que a los hombres. Pero resulta que tememos más a los hombres que a Dios. Tememos más a los hombres porque cuando estamos sometidos a nuestros deberes impuestos por el trabajo, por los estudios o por lo que tenga que ver en ese ámbito, nosotros hacemos y cumplimos nuestro deber, da igual cómo estemos. Pero cuando tenemos la libertad de hacer las cosas en orden delante de Dios, como tenemos libertad, adiós, no hay nada que hacer. Pero aquí vemos a un hombre que tenía la libertad y el privilegio de ir a su casa, pero no lo tomó, a causa de que muchos otros estaban sufriendo en el campo de batalla, y él quería estar en unión con sus hombres y no disfrutar de algo que sus hombres no podían disfrutar. Es decir, si todos nos disfrutan como yo, yo no puedo disfrutar de algo que los míos no están disfrutando. Versículo 10. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿No has venido desde la guerra? No solamente estabas en la guerra, sino un largo camino, y no tenían un jeep, ni un avión, ni nada de esto. Generalmente venían andando. Los caballos en esta época solamente eran para los generales, pero los soldados, vamos, de caballos ni uno. ¿No has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? En lugar de encontrar a Urías y encomiarle por su noble acción, el rey se lo reprochó. En condiciones normales uno puede pensar, ¡wow! Este hombre es un fiel soldado, no ha querido irse a su casa, ha dormido con los siervos del rey a la puerta del palacio y no quiere tener un privilegio que los suyos, el resto del ejército, no tiene. No. David encima le reprochó esta conducta. Esto mismo ocurre cuando mantienes señales distintivas del evangelio aplicado a tu vida frente al mundo en el que vives. ¿Qué es lo que te dicen cuando cumples con tu deber? Eres muy estricto. ¿Cuántas veces habéis oído esto? Eres muy estricto. Fíjate, yo cuando me pongo en la carretera voy por la derecha, pero es que eres muy estricto. Puedes ir también por la izquierda. Sí, sí, ve por la izquierda y verás lo que te pasa. O eres un extremista. O lo mejor, lo que más me gusta, eres un puritano. Pues muy bien. Cuando no haces lo que hace el resto, acaba siendo un estricto, un extremista y un puritano. Adiós. Versículo 11. Urías respondió a David. El arca e Israel y Judá, aquí están sus argumentos. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab, el general del ejército, y los siervos de mi señor, el resto de los soldados, en el campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por la vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Aquí tenemos un hombre fiel. Aquí tenemos un hombre responsable. Aquí tenemos un hombre consecuente. Si los demás trabajan, yo trabajo. Si los demás disfrutan, yo disfruto. Si los demás lloran, yo lloro. Si los demás se alegran, yo me alegro. Si los demás sufren, yo sufro. Esto es una enseñanza general de las Escrituras. Llorar con los que lloran. Esto es lo que está haciendo este hombre. Y esto sí que debió impactar la conciencia de David y debe ser de impacto para nosotros. El Señor y su pueblo estaban en campo abierto, frente a los enemigos de Israel. David está en su palacio, disfrutando de la comodidad. sin ningún pesar por sus hombres que estaban en el campo de batalla. Así que estas palabras de Urías deberían haber derretido el corazón de David. Pero el corazón de David estaba duro como una piedra. No aceptó lo que Urías estaba argumentándole, que tenía toda la razón en lo que estaba diciendo. Estas palabras deberían haber herido su conciencia por haber cedido tan vilmente a las pasiones, y mucho más por estar maquinando lo que venía después de una manera tan perversa contra un soldado fiel que estaba sirviendo a su rey y lo iba a matar. Pero por desgracia, cuando el corazón ya no se preocupa por honrar a Dios, es incapaz de atender la corrección ni la reprensión. Nada, nada se acepta. David estaba lleno de orgullo, no quería perder su reputación, estaba decidido a hacer que Urías, de una manera u otra, cumpliera con su propósito. Y así llegamos al versículo 12. Dijo David a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David está intentando retenerlo por todos los medios para que acabe haciendo lo que él quiere que haga. Cuando el corazón está completamente decidido a hacer el mal, no se deja intimidar por las adversidades, jamás. Esto es curioso, porque cuando supuestamente vamos a cumplir con nuestro deber, cualquier cosa que se interponga nos hace desistir. Voy a construir una casa. Bueno, tengo que llevar los ladrillos 100 metros. Pff, déjalo, ya no lo hago más. Voy a hacer los esquemas de los sermones. Primer sermón. ¡Una hora dura! Bah, déjalo, ya lo dejamos. Cualquier cosa que vayamos a hacer, como requiera esfuerzo, allá se queda. Ahora, si es actuar contra los principios, nada nos impedirá tener la fuerza suficiente para impedir nuestro propósito. Es decir, si queremos hacer mal, hacemos el doble. Si queremos violar la ley de Dios, violamos dos. Tan tranquilamente. Nada nos puede interrumpir para que nosotros cumplamos lo que deseamos. De manera que si un método para obtener el codiciado final falla, se intenta otro, que es lo que está haciendo David. Este método falla, pues otro. El otro falla, pues otro. Increíble. Ingenio total. Este es el pecado que mora en nosotros. Este es el pecado que mora en nosotros. Nos somete de tal manera que nos da fuerzas para hacer más mal todavía. Pero cuando estamos en los caminos del Señor, nos parece que estamos haciendo un trabajo increíble, que estamos ejerciendo un montón de fuerza, que el yugo del Señor es muy duro. Cuando el Señor nos dice que mi yugo es ligero, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero eso es cuando estamos en sintonía. Cuando no estamos en sintonía, todo nos parece un cansancio insoportable. Así que aquí tenemos a David. Se negó a admitir este revés y esperaba que al mantener a Urías en Jerusalén un poco más, su objetivo pudiera lograrse. Versículo 13. Y entonces David, le había invitado a estar más días en Jerusalén, lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. O sea, voy a hacer todo lo que sea para que hagas lo que tienes que hacer. A emborracharlo. ¿A qué extremos tan terribles puede llevar el pecado a un creyente una vez que entra en el mal camino? Es que no hay nada que se le interponga. ¡Un creyente! En vez de que David le invitase a palacio para tener comunión con un hijo de Dios y poder establecer unas funciones más normales en el reino en base a los principios de la palabra de Dios, resulta que le lleva a palacio para emborracharle. Con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Está el enemigo en nuestra casa. Dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. A emborrachar a este hombre. David componía salmos. Sin embargo, en estas circunstancias, no era precisamente en los salmos en lo que estaba pensando David. El plan al que ahora recurre es notablemente perverso. David está llevando a uno de sus hombres a la borrachera para que fuera a su casa, para que estuviera con su esposa y para que el pecado de David quedase oculto. Pero nuevamente fracasó. Versículo 15. Y él salió a la tarde a dormir en su cama, O sea, lo estuvo emborrachando toda la mañana, increíble. Él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Todos estos impedimentos debían haber despertado la conciencia de David, porque la providencia estaba trabajando en su contra, todas las cosas venían en contra. Pero David estaba manteniéndose en su posición, en contra de todos los principios que las Escrituras hablan. ¿A qué conclusión podemos llegar? Esta lección de la vida de David está escrita para nuestra edificación, para que mirando su caída, supliquemos a Dios que tenga compasión de nosotros y no nos permita deshonrar su nombre al no asumir nuestro deber en aquellas cosas de las que somos responsables. Porque todo esto viene como consecuencia de que David no asume su deber. Y a partir de ahí, clac, 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 todo viene encadenado. Por otra parte, también nos muestra el carácter de la fidelidad en Urías. El carácter de la fidelidad, su honestidad, su compromiso con el pueblo de Dios y con su rey, de manera que no se permitió disfrutar de esos días de permiso, cuando sus compañeros estaban en el campo de batalla sufriendo gravemente en medio de esa situación. Urías honró a Dios, Urías honró al rey, Urías honró a su pueblo. Y nos deja constancia de lo que hace un espíritu de servicio en medio del pueblo de Dios. Tus cargas son mis cargas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, le dijo Ruth a Noemí. Ese es, en este caso de Urías, un ejemplo a imitar. Este hombre forma parte de todos aquellos que saben cuál es la voluntad de Dios y la ponen por obra. Se ponen a trabajar codo a codo con el pueblo de Dios mientras que las fuerzas y la inteligencia se lo permitan y no desisten en su deber. Hombres así necesitamos en el pueblo de Dios. Mujeres así necesitamos en el pueblo de Dios. Tenemos que honrar a Dios en medio de nuestra generación. El desaliento, el desencanto, la amargura, la queja, la lista de la compra no caben en medio de la Iglesia de Dios. Por lo tanto, tomemos buena nota del ejemplo fiel de Urías para que cuando a nuestro alrededor algunos de nuestros hermanos caigan en pecados como los que cayó David, podamos seguir manteniendo firmes nuestra profesión y elección. Vamos a terminar en oración.